Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, también como siempre, desde el momento de encender las 7 a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. La noticia del final de esta campaña electoral de las elecciones europeas del próximo día 25, del próximo domingo, se vota en toda Europa, en todos los países miembros de la Unión Europea, se ha producido hoy en España en la cadena COPE. Como ya empezamos a contar anoche, La Linterna, Miguel Arias Cañete iba a pedir perdón. Lo iba a hacer en la COPE esta mañana con Buruaga. Y ha pedido perdón. Y ha explicado por qué ha esperado al día de hoy, desde cuando se produjo el episodio, el viernes pasado.
A mí no me ha mandado absolutamente nada. Yo he esperado tener una gran ocasión en un gran medio de mucha audiencia de comunicación para trasladar a los ciudadanos este tema. Ya hice una primera entrevista y por lo tanto no se me ha impuesto una ley del silencio en absoluto. Yo lo que he hecho es esperar este tema para no hacerlo en un mitin donde el ambiente es otro muy distinto y los mítines están para lo que están. Pero yo prefería estar en un medio de gran audiencia.
La cadena COPE, el programa de Buruaga. Arias Cañete ha estado con Buruaga en la mañana de COPE y ha pedido perdón varias veces. Una vez.
Pero lo que está claro es que estuve desafortunado en la forma de expresarme, pero en todo caso, si he ofendido a alguien, pues por supuesto que le pido disculpas.
Y otra vez.
Si alguien le ha ofendido con unas palabras desafortunadas, pues le pido disculpas. Yo eso es lo que quiero decir, simplemente. Si dan la vuelta al mundo, me parece muy bien, pero yo lo que pretendo es que le llegue a la persona que se haya sentido ofendida.
Pues el contador de las disculpas está a cero para Miguel Arias Cañete desde esta mañana, desde pasar por los micrófonos de la cadena COPE. El PSOE, ya saben que ha pasado, ya veremos si, y ha pasado, ya veremos si acertada o equivocadamente su campaña electoral en el momento este de soberbio intelectual machista del número uno del Partido Popular en las elecciones europeas por el que se ha disculpado hoy y por el que ha pedido perdón. Y se ha acabado, y se le ha acabado este asunto porque Arias Cañete ha pedido perdón y porque hoy ha habido otra metedura de pata, pero de un dirigente socialista, y sobre una cuestión muy parecida. Vamos por partes. No está claro que volcar la campaña hacia el lado del machismo y la derecha rancia y el clasismo vaya a movilizar el voto del PSOE. A lo mejor se produce un efecto contrario y se moviliza votantes del Partido Popular y a los votantes de la izquierda que se lleva a las urnas, pues van a los partidos que le están saliendo al PSOE por la izquierda. Como les digo, a lo mejor se produce sobre todo el efecto contrario. Cuando Arias Cañete estaba haciendo estas declaraciones, Elena Valenciano era entrevistada en la cadena SER y le han contado lo que ha dicho Arias Cañete a Buruaga en la cadena COPE.
Aceptamos sus disculpas. Es verdad que ha ofendido a mucha gente. Yo creo que son disculpas producidas tarde y a la fuerza, pero las disculpas hay que aceptarlas siempre. El problema aquí es lo que no es lo que dijo el señor Cañete, sino lo que piensa el señor Cañete.
Aquí ya entramos en otra cosa y en un juicio de intenciones, que es un hecho que lo dicho por Arias Cañete refleje su pensamiento todos los días de su vida. Tal vez. Pero su trayectoria y las mujeres que han trabajado con él, por ejemplo, la actual ministra de Agricultura, no sostienen esa afirmación de que ese es el pensamiento. Otra cosa es lo que dijo, por lo que se ha disculpado. Nadie es perfecto, ni siquiera aquellos que se han pasado las horas tachando al Partido Popular de machista, de clasista y de todo lo de siempre, de la derecha, extrema, rancia. Hoy Ramón Jáuregui, el número 2 del PSOE, la lista europea socialista, se ha equivocado y mucho. Ha metido la pata y mucho, al calificar como incidente un caso de malos tratos considerado como tal en sentencia judicial firme, un caso de 1992. Ramón Jáuregui, en Onda Cero, ha defendido a su compañero de partido y dirigente socialista vasco, Jesús Eguiguren, condenado por malos tratos a una mujer, le dio una paliza a una mujer, y nunca ha sido apartado de la política por el Partido Socialista. Ahí ha estado, y es uno de los personajes más relevantes de la política vasca y del Partido Socialista, Jesús Eguiguren. Jáuregui pertenece al mismo PSOE que en los últimos días ha abrazado a Arias Cañete. ¿Ha dicho esto?
Yo creo que ese fue un incidente de hace muchísimos años. Por mi conocimiento personal del caso, me permito mantener, o nos hemos permitido mantener la confianza en esa persona por sus cualidades personales. Puede parecer contradictorio, pero de verdad creemos que en aquel incidente se produjo una situación, digamos, más bien confusa que no voy a empezar a explicar ahora, ¿no?
Incidente, condena firme por malos tratos, ¿eh? ¿Se imagina a un dirigente del Partido Popular condenado en 1992 por malos tratos a una mujer y mantenido en el cargo durante todo este tiempo, desde 1992? Imposible, ¿verdad? Absolutamente imposible. Fíjense ustedes lo que ha pasado a Cañete por lo que dijo el viernes pasado en Antena 3 sobre la soberbia intelectual y el machismo. Ramón Jáuregui ha rectificado esta tarde y ha dicho que el maltrato a una mujer nunca es un incidente, como no podía ser de otra manera. Ha sido Jáuregui uno de los más duros con Cañete y al final se ha visto metido en el barro del error, en un barro parecido. O incluso a veces peor. Otra cosa, u otro caso, con el contador a cero. Pero conviene que los errores sirvan para aprender, y a todo el mundo. Y que cuando se tiene un micrófono delante hay que ser consciente de que las palabras se las lleva el viento, sí. Pero a veces vuelven las palabras, empujadas por las circunstancias y las equivocaciones. Pero del barro no está libre nadie, como se ha demostrado en el día de hoy. Es noticia en este día la presencia del rey don Juan Carlos, que está muy activo, en Barcelona, en la entrega de despachos a los jueces de la 64 promoción. Estaban las altas autoridades del Estado junto al rey, el ministro de Justicia, el presidente del Poder Judicial y el máximo representante del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que es el presidente de la Comunidad Autónoma, que es el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Y el rey ha recordado a los nuevos jueces, en presencia de Mas, su papel en defensa de la ley y de la Constitución.
Os animo a abordar vuestra profesión con la dignidad, la equidad y la vocación de servicio que le corresponden, teniendo presente en todo momento los principios, valores y derechos que la Constitución consagra y protege. En esa labor, sabéis que siempre podréis contar con el invariable apoyo de la Corona.
El rey, además, en este día ha estrenado su perfil en la red social Twitter, de la que hemos hablado y mucho durante las últimas jornadas. Ha estrenado su perfil con una foto saludando a Artur Mas, hoy en Barcelona. 22.000 seguidores en apenas 6 horas y con solo 6 comentarios. El rey está muy activo, no solamente en la red social Twitter, sino que está muy activo el rey y preocupado por el desafío independentista en Cataluña, y hoy lo ha demostrado, y ahí queda esa foto y esa imagen con Artur Mas. Hablando de las redes sociales y del odio que destilan algunos, como ha quedado claro tras el asesinato de Isabel Carrasco, el León o los mensajes antisemitas contra los judíos que ganaron la Copa Europa de baloncesto al Real Madrid, pues hay que recordar que el respeto a la dignidad de las personas, como Internet, no conoce fronteras, pero sobre todo el respeto a la dignidad de las personas. Ha recordado esto hoy el secretario de la Conferencia Episcopal, don José María Gil Tamayo.
Yo estoy a favor de que se respete la dignidad de las personas en cualquier ámbito. Internet no está dispensado, no es un puerto franco o un territorio donde no impere la ley. O sea, tiene que imperar el sentido ético y el sentido moral.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El etarra de Juana Chaos, que está en búsqueda y captura desde el 2010, sigue en Venezuela. Se le ha podido ver en el mismo centro comercial, en el estado de Anzoátegui, en el que le localizó la cadena COPE.
Coca-Cola retira un anuncio protagonizado por un actor acusado de apoyar a los presos de ETA. La multinacional ha atendido la petición realizada por la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia.
El gobierno alemán ultima una ley para expulsar a los inmigrantes europeos parados que lleven 6 meses sin haber encontrado empleo. Ahora 50.000 españoles trabajan en Alemania, unos 11.000 reciben ayudas sociales.
El presidente de la COE reclama un pacto para implantar el contrato único. Aboga porque los padres con contratos indefinidos de más de 30 años rebajen sus derechos para poder mejorar los de sus hijos con contrato temporal.
Hacienda confirma al juez Castro que Iñaki Urdangarín usó Aizon, la empresa que compartía el 50% con la infanta doña Cristina, como un puro artificio para defraudar a la agencia tributaria.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, tacha de chapuza la reforma del gobierno que limita la justicia universal. Este magistrado instruye la causa para investigar delitos de genocidio en Ruanda, en la que hay 9 víctimas españolas.
En Nigeria, al menos 30 personas han muerto en un nuevo ataque de Boko Haram, los terroristas islamistas. Ayer 2 coches bomba colocados por este grupo terrorista causaron más de un centenar de fallecidos.
Rusia y China han firmado un acuerdo histórico para la venta de gas natural valorado en unos 290.000 millones de euros. La idea de Moscú es ir reduciendo su dependencia de los clientes europeos.
europeos. Francia gasta 15.000 millones de euros en 2.000 trenes demasiado anchos para sus estaciones. La descoordinación entre las dos compañías públicas del sector ferroviario galo ha provocado la confusión.
El Papa Francisco ha pedido que se rece por él ante su próximo viaje a Tierra Santa, que comenzará el próximo sábado. El Santo Padre lo ha definido como un viaje estrictamente religioso.
Quino, el creador de Mafalda, ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. El jurado destaca que el humorista gráfico ha sabido combinar la simplicidad del dibujo con la profundidad de su pensamiento.
Deportes, el Barcelona ha presentado a Luis Enrique como su nuevo entrenador para las dos próximas temporadas. El asturiano dice que el club se va a quedar con todos los jugadores importantes y se reforzará en todas las líneas.
Mientras, Real Madrid y Atlético preparan la final de la Champions del sábado. Costa sigue en Belgrado, donde se está tratando su lesión con placenta de yegua. En el equipo blanco hoy no se han entrenado los lesionados Pepe y Benzema.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche las hacen Canarias con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones sobre lo que les parezca oportuno, incluido lo de la placenta de yegua, a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda a Marta Ruiz.
Sí, es curioso eso de la placenta de yegua.
Te dan masaje.
Tenemos, sí, vaya.
Te masajean.
Pues no me lo quiero ni imaginar. Tenemos canales, sí,
en
las redes sociales y tanto. Por ejemplo, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es? Alicia García.
Preguntamos sobre las disculpas de Arias Cañete aquí en la cadena COPE. Preguntamos a los oyentes qué opinan de estas disculpas. Ahora mismo el 78% de los oyentes que está votando cree que son suficientes, frente a un 22% que opina que llegan tarde y forzadas. Pueden seguir votando en COPE.es.
También pueden opinar en el Facebook de La Linterna. Sara dice tarde, pero bien hecho. Y en el Twitter de La Linterna, Sergio comenta lo mejor que ha hecho, pero el daño también está hecho ya. Creo que pasará factura, dice. El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana jueves comienza a remitir el temporal, aunque las nubes y los chubascos seguirán por lo menos hasta el viernes. De momento, la jornada de mañana dejará lluvias de carácter moderado desde primeras horas del día, que comenzarán en el tercio norte y se desplazarán a toda la península, salvo a Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía e Islas Baleares. También habrá precipitaciones en forma de nieve a partir de los 1.500 y 1.800 metros en los Pirineos. Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado que será fuerte en las zonas de montaña de la mitad norte. En cuanto al viento, remitirá en las zonas de costa y en principio tan solo habrá rachas fuertes en el norte del país.
Sepamos la situación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, informa Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue muy complicada la salida de Madrid por la 1, la carretera de Burgos, por un accidente que se ha producido en la zona de Alcobendas, en el kilómetro 16. Sigue cortado el carril derecho en esta salida de la capital y hay retenciones prácticamente desde la conexión con la M30, en un tramo de 6 kilómetros. Quedan algunos problemas todavía. Secuela de un accidente en la carretera de Toledo, la 42, en Fuenlabrada. También sentido salida, la 5, la de Extremadura, tiene dificultades en la zona de Móstoles, en un par de kilómetros. Y en la 6, en la de La Coruña, hay circulación lenta entre la Florida y Majadahonda. La M40 mejora bastante, pero todavía tiene circulación lenta entre el Estadio de la Peñita y Coslada, sentido carretera de Valencia, y en la zona de los túneles del Pardo, circulando hacia la carretera de La Coruña. En la provincia de Barcelona, todavía con algunos problemas en las rondas B10 y B20, sentido nudo de Trinidad. Hay dificultades en la C58 en un par de kilómetros, en Montcada y Reixac, también en la A2. Complicaciones en el entorno de Cornellá de Llobregat, sentido Lleida, debido a un accidente. Pueden encontrarse además con algunas dificultades en Valencia, en la V30, en la zona de Quart de Poblet, hay una retención de 1 o 2 kilómetros, sentido
así. Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de contar la información confidencial, nos acercamos a lo que es la campaña electoral a esta hora. El presidente del gobierno vuelve a la campaña, no la ha dejado en ningún momento, pero vuelve a la campaña en Valencia, en este día, acompañando a Miguel Arias Cañete. Después de esa entrevista hoy en la cadena COPE, la que se ha pedido disculpas por el error cometido la semana pasada después del debate con Elena Valenciano. La socialista valenciana está en Barcelona, está en otro mitin. Allí le acompañan el expresidente del gobierno González y el primer ministro de Francia, Manuel Valls, el que acaba de anunciar unos recortes muy parecidos a los llevados a cabo por el Partido Popular en España. Barcelona, Susana Moneo, ¿cómo va el mitin?
Pues aquí hay 3.000 personas en este pabellón olímpico Valdebrón, en un mitin en el que Elena Valenciano, como bien dices, coincide por primera vez con Felipe González, que es el que se ha llevado los mayores aplausos hasta ahora a la entrada en el pabellón, pero además está el primer ministro francés, Manuel Valls, la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, y el candidato socialista, Martin Schulz. Es el segundo mitin mayor de esta campaña. Van a hablar, Juan Pablo, nada menos que 7 personas, y bajo el micrófono se ve la leyenda "Paremos a Rajoy". Y se hace aquí en Barcelona, pero no está Carmen Chacón, que ha llegado a principios de esta semana de Miami. Chacón, curiosamente, está en un acto en Sevilla en el que no está acompañada por ningún líder importante, marcando distancias, ¿qué se dice?
Esa es la foto fija hasta ahora de la campaña electoral. La siguiente información ya saben que es confidencial.
No es un mito, existen. Ahora hay gente que se compra un coche nuevo y que tiene un todo riesgo a precio de terceros con Línea Directa. Y si tienes los 15 puntos en el carné, te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Más información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Estás con Manuel Valls.
Estuve. Ahora mismo estoy con Susana.
Con Susana Moneo, en el mitin de Barcelona.
Es mucho más guapa que Manuel Valls, te digo. Aunque sí. Manuel Valls me ha sorprendido de joven y de...
Sí, a la cuenta. ¿Qué tal, Feico Quevedo?
Hola, Pablo. Yo camino de Toledo.
Tú camino de Toledo. Qué bien.
Yo camino de Toledo.
Oye, Fernando, entonces has estado con el primer ministro de Francia, que está a punto de intervenir en ese mitin de Barcelona.
He estado muy brevemente, sí. Tengo la sensación de que no va a hacer la declaración que esperamos. Me da la impresión, por lo que me han dicho aquí en su entorno. Ha estado muy amable conmigo. Me ha prometido que me va a dar una entrevista en París dentro de un par de semanas. Me ha puesto en contacto con su jefe de prensa. He llegado, Elena Valenciano me ha presentado como un periodista y amigo, y entonces Felipe González, que estaba a su lado, ha dicho: periodista será, pero amigo no. Es simpático ha estado.
¿Te ha dicho eso Felipe González?
Eso ha dicho Felipe González.
Periodista sí, pero amigo no.
Yo creo que más medio en serio que medio en broma, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Tres cuartos en serio y un cuarto en broma, que sí, luego, ¿no? Pues ya se ha relajado un
poco. ¿Has notado cierto tono de rencor?
Bueno, cierto tono de rencor, no, he notado un tonazo de rencor, rencorazo.
¿De Felipe González hacia tu persona?
Pues sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque Felipe González ya sabe que está instalado en las vendetas permanentemente. Entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer, hijo? Pero bueno, por lo demás, Manuel Valls muy simpático, Elena Valencia muy simpático, estaban aquí todo el Estado Mayor. Sí. No he visto a Carmen Chacón hoy, ¿por qué será? No sé.
No, ha contado Susana en su crónica que está en Sevilla.
Ya lo sé.
Está en Sevilla de verso suelto, sí.
Lo más lejos posible.
Lo más lejos posible, por si acaso, sí. Pero lo que has podido hablar con Manuel Valls es... Nos quedamos en París, primer ministro, ya está.
Es, más o menos sí, me ha dado el contacto con esto, pero lo que me da la impresión es que no va a hacer esa declaración anti-independentista, anti-referéndum, que en algún momento hará, sin duda, pero no sé si este es el momento para hacerlo. Me parece que no, por lo que me han contado en su
momento. Del episodio de Ramón Jauregui se ha hablado en las entretelas de los socialistas, querido Fernando, de lo que ha ocurrido ya a mi hijo Ramón Jauregui,
con su
patinazo al calificar de incidente la condena de malos tratos de Guiguren.
No, la verdad es que no se ha hablado nada, no he tenido ocasión de hablar nada de eso, pero efectivamente es un patinazo, sí, podría haberlo condenado un poquitín más enérgicamente.
Pregunta, porque también ahí se han metido en un charco esta mañana.
Esto ya será luego, porque ahora ya aquí, como no le pregunte a Susana, que está aquí enfrente de mí, no tengo a nadie quien preguntar.
Federico Quevedo, ¿qué pasa en el PP de Asturias?
Oye, ¿tú te acuerdas que la semana pasada, cuando a Miguel Cascañete sufrió ese desliz desafortunado?
Sí, como el que ha tenido Jauregui hoy, sí.
Eso es, más o menos. Desde el PP de Asturias se publicó un tuit muy desafortunado también, en el que se calificaba de telefonista a la candidata del PSOE, Elena Valenciano.
Ya.
y hubo mucha gente en el tanto el partido de fuera del Partido Popular, pero sobre todo dentro del Partido Popular, y no solo Asturias, sino fuera de Asturias, que les pidieron que rectificaran. No se produjo la rectificación, y no solo no se produjo la rectificación, sino que ese mismo fin de semana Mercedes Fernández, que es la presidenta de Asturias, bloqueó su propia cuenta de Twitter para evitar que nadie pudiera entrar en ella. Y que se pudiera comunicar con ella, y que lo único que se pudiera hacer es leer sus tweets siguiendo, porque sabes que en Twitter tú puedes tener tu cuenta abierta y todo el mundo puede leer lo que pones, lo que quiera, o la puedes cerrar y solamente lo pueden leer aquellas personas que siguen directamente. No solo no contentos con eso, hoy ha sido el propio Partido Popular de Asturias el que ha cerrado su cuenta oficial para que nadie más pueda seguirle, lo cual en plena campaña electoral es de locos, porque la gente que quiera conocer las propuestas electorales del PP en Asturias no pueden hacerlo a través de la cuenta del Partido Popular en Twitter. Esto genera una polémica tremenda allí. Y fíjate, ayer se produjo un hecho curioso, y es que estaba Miguel Arias Cañete en Oviedo, en un mitin.
Sí.
¿Y a quién crees que saludó y le dio un abrazo y además la mencionó en su mitin y agradeciéndole todo lo que había hecho por el Partido Popular en Asturias?
¿A quién?
Pues no fue a Cherines, a Mercedes Fernández, a Cherines.
La presidenta.
Sino a la anterior, a Isabel Pérez Espinosa.
Ah, muy bien.
Lo cual pone de manifiesto y ejemplifica el lío que en estos momentos tienen, que ya hemos contado aquí más veces, cómo el PP de Asturias está abierto en canal y ahí tienen un follón muy considerable. Y el PP Nacional tiene en algún momento que actuar y dar cartas en el asunto, porque
a
las puertas de unas elecciones no se puede estar en la situación en la que está.
Adiós, Federico Quevedo. Mañana más información confidencial. Que te vaya bien.
Adiós, Juan Pablo. Nos vemos.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adeu, buena tarde.
Mírate, jalean, Jauregui.
No es a mí.
Ya lo sé.
Es el otro Jauregui.
Ya, sí, claro, pues que sí. Pregúntale al otro Jauregui por la metedura de pata cuando le veas. Adiós, Fernando.
No está aquí, Chacón tampoco, ya te lo digo. Adiós.
¿Quién hay entonces? ¿Estás tú y el primer ministro francés?
No, Pera Navarro y Felipe González. Uy, Felipe,
adiós.
El mencionado Felipe.
Sí, que tiene, te guarda rencor. Adiós.
Adiós.
Enseguida Rubén Martín con el deporte. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mafalda le da el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades a su creador, el dibujante y humorista hispano-argentino Quino Ramón García Pelegrín.
Érase una vez una princesa de Asturias a la que no le gustaba la sopa.
¡Sopa! ¡Otra vez sopa!
Pero Mafalda, solo si tomas sopa, llegarás a ser grande.
¿Grande? ¿Grande como quién?
Como mamita, como yo.
Va, eso no vale el sacrificio.
Tiene 50 años, pero Mafalda sigue tan pizpireta, tan divertida y chispeante como siempre. La niña que nació para filosofar y cuestionarse cada paso que da, nació hace medio siglo para una campaña de publicidad fallida y apareció por primera vez en 1964 en el semanario Primera Plana. Para en el mundo que me quiero bajar. COPE Oviedo, Carlos Fernández.
Jurado entiende que la obra de Quino conlleva un enorme valor educativo, cuyo mensaje continúa vigente gracias a los sueños de una niña por un mundo más justo y en paz. Adela Cortina es filósofa y miembro del jurado.
Nos gustó esa posición crítica y constructiva de Quino, que además llega a todos los lugares, es todas las clases sociales, a todas las generaciones, niños y adultos lo entienden, lo cual quiere decir que tiene una capacidad comunicativa extraordinaria.
Por cierto, en septiembre Mafalda cumple 50 años, una niña que continúa odiando la sopa y amando a los Beatles.
Desde Buenos Aires, Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, el galardonado, ha dado una rueda de prensa. Sepamos qué ha dicho corresponsal de la COPE en Argentina, Ernesto Coco.
Joaquín Lavado dormía en su casa de Buenos Aires cuando le fue anunciado el premio Príncipe de Asturias. El padre de Mafalda, que este año cumple su medio siglo de edad, dijo sentirse halagado por el premio, aunque sabía de su postulación, se mostró sorprendido por la noticia. Le dedicó el premio a su mujer Alicia, quien lo acompaña desde hace 54 años. Quino, de 81 años de edad, recordó el sentido del humor de su familia andaluza y habló de la prohibición que tuvo Mafalda en dictaduras como la de Chile y Bolivia. Además, mandó un mensaje al príncipe Felipe diciendo que espera que lo invite a comer una tortilla española.
Mingote ha reservado El taller desconocido de un genio. Así se titula el libro póstumo del genial humorista fallecido hace 2 años.
Documentos inéditos y viñetas censuradas ven ahora a la luz en este libro editado por EDAF, donde se pueden ver, por ejemplo, diversas tiras de Mingote sobre la guerra civil. Isabel Vigiola, viuda del dibujante.
Y habla mucho de la guerra, claro. Sí, no, claro. Habla, no lo ha escrito para publicarlo, pero habla del día a día. Nunca sé si eso lo hubiera querido publicar él, pero creo que tiene un interés para el lector revivir la guerra sin odio, sin tomar partido y diciendo lo horrible que fue aquello.
Dunas se titula el nuevo espectáculo que presenta la bailadora y premio nacional de danza María Pajés.
Flamenco y danza contemporánea se funden en estas coreografías que se pueden ver el próximo fin de semana en los teatros del canal. Cuidada escenografía que nos lleva hasta el desierto. María Pajés.
Lo más hermoso es que Dunas es una realidad en lo que se refiere a la colaboración armónica entre dos personas que se admiran, que se respetan, que tienen esa curiosidad por conocer mundos diferentes y que lo que quieren es compartirlo.
Más de 80 premios Grammy se darán cita este verano en Madrid en 20 conciertos.
Mad Garden es un festival ecléctico y variopinto donde se van a dar cita artistas como los Beach Boys, a los que escuchamos, Chicago, George Benson, Luarna Lubre, Iván Ferreiro o el dúo Dinámico. Los conciertos se celebrarán entre el 26 de junio y el 27 de julio en el campus de la Universidad Complutense.
¿Qué le pasa a Sir Paul McCartney?
Pues que ha tenido que suspender los 4 conciertos de su gira japonesa por motivos de salud. McCartney, de 71 años de edad, sufre una infección vírica.
Seguida al deporte con Rubén Martín en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.